Agus Hernán, egunon.
Egunon, zuri.
Una reunión, creo, en la cárcel de Granada. No sé si a ustedes les ha pillado la nevada del centro.
Pues sí, absolutamente. Venía en el coche oyendo la crónica que estabas justamente tú haciendo respecto a la AP6 y ahí estuve yo. No en arriba, en el puerto de Guadarrama, sino abajo. Tuvimos la suerte, entre comillas, de que justo se bloqueó la Guardia Civil, cortó la carretera cuando llegábamos a ese punto. Y este viaje decidí hacerlo con una furgoneta de familiares de presos porque me interesaba conocer esa experiencia y tratar con ellos. Y la verdad es que me he pasado 40 horas en una furgoneta para 40 minutos de reunión, lo cual es una experiencia que no voy a olvidar. Y sí que aprovecho para destacar la actitud de los familiares de presos que he conocido y que he compartido esas 40 horas con ellos, el buen humor. Y pese a todas las dificultades y todo lo que les está costando este tipo de cosas, la absoluta falta de rencor, es decir, una actitud como muy positiva hacia lo que les toca vivir, digamos, ¿no? O sea, la verdad es que me ha chocado ese tipo de actitud y una experiencia, como me dijo una amiga cuando iba ahí, va a ser una experiencia impagable, pues tengo que reconocer que ha sido una experiencia muy, muy fuerte el pasar 40 horas en una furgoneta para 40 minutos de visita, y creo que es un titular bastante, bastante curioso, vamos a decir.
¿Qué es lo que les transmiten los presos?
Los presos, nosotros hemos ido, es conocido que el Foro Social está trabajando con la mayoría de partidos políticos y la autoridad de los sindicatos en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca. Estamos en un diálogo multilateral que hemos caracterizado así, y en ese diálogo nosotros queríamos entroncar la posición del EPPK. Ya en julio habíamos pedido reuniones en el caso del Estado francés, en la cárcel de Gaux, donde está Miquel Albizu y Marisol Iparraguirre, que hace bien poco han tenido reunión con diputados franceses y eurodiputados. Y en el caso del Estado español, ante la falta, en aquel caso no nos han respondido todavía, entonces decidimos tomar la iniciativa y buscar la vía de la visita, lo que los presos llaman la lista de amigos. Es decir, nos hemos incluido en una lista de familiares y nos han permitido hacer una reunión de 40 minutos en unas condiciones que no son óptimas, porque son con un cristal en un locutorio, pero nosotros le damos una formalidad a esa reunión porque esa es la que tiene. ¿Qué nos transmiten los presos? Los presos nos transmiten su interés en aportar en este momento político que estamos viviendo, en el que se va a consolidar en los próximos meses, realizar aportaciones constructivas de su situación. Quieren aportar ese diálogo multilateral, quieren recibir las opiniones de los partidos políticos, de los sindicatos, y quieren colaborar en la construcción de lo que el Foro Social ha definido como una hoja de ruta transversal e inclusiva que permitiría ver en los próximos años, en unos plazos razonables, con un calendario previsto de excarcelación, llegar a una situación de una sociedad sin presos, una sociedad que convive y una sociedad reconciliada.
Uh-huh. Para que ese escenario se pueda producir, para que pueda haber una excarcelación temprana, por decirlo de alguna manera, los presos tendrían que adoptar algunas iniciativas que uh-huh. están recogidas en la ley. Así que quisiera hacerle algunas preguntas concretas.
Perfecto.
En torno a ello.
Uh-huh.
Una de las preguntas es si el final de ETA o esta fase terminal de ETA llevará aparejada alguna autocrítica o alguna asunción del daño causado. ¿La va a haber?
El sábado hablamos de esa cuestión. Eso fue uno de los puntos que el Foro Social llevaba en la agenda. Es decir, el Foro Social, en sus recomendaciones que presentamos el 18 de mayo en el Hotel Terreyes de Pamplona, pedíamos la necesidad del reconocimiento del daño causado y el reconocimiento de los derechos de las víctimas en términos de verdad, justicia y reparación. Lo que nos trasladó el señor Olarra Uridi en este terreno es la disponibilidad del colectivo de presos a reconocer el daño causado, a entablar marcos de diálogo con las víctimas, marcos de diálogo que ellos solicitan sean marcos de diálogo adecuados. ¿Qué quiere decir adecuados? Porque fue una pregunta que yo le hice, evidentemente, para bien comprender. Marcos en los que realmente se busque dialogar, evitar los marcos de reproche, evitar los marcos de emplazamiento e ir construyendo espacios de diálogo donde se pueda cada uno reconocer el daño causado al otro, en este caso los presos hacia las víctimas. Y ellos ponían como ejemplo que les parecía muy positivo los foros de convivencia locales que existen fundamentalmente en Guipúzcoa, en Lasarte, en Rentería, en Azpeitia, en una serie de pueblos, una decena de pueblos de Guipúzcoa donde está trabajando en ese terreno, en la que expresos de ETA se juntan con víctimas de ETA. Mm. Aparte de otro tipo de expresiones de violencia también, ¿eh? O sea, no son específicos a eso, pero su disposición quedó meridianamente clara. Mm.
Como colectivo. Experiencias locales, es decir, para que no haya confusión, diferenciar esas experiencias locales de lo que serían las experiencias individuales de Nanclares, por ejemplo.
Sí, evidentemente ellos no, hablamos de ese tema, evidentemente ellos no, cuando hablan de marcos correctos, yo creo que con ese término marcan una cierta distancia de lo que fue los encuentros de la vía Nanclares. En el caso de los marcos locales se están dando experiencias de expresos con víctimas de ETA que están dialogando, es decir, tiene una categorización propia. O sea, ahí estamos hablando ya de personas con nombres y apellidos que han salido de la cárcel y que están participando en estos marcos. Otra cosa es el marco que ellos planteaban correcto, entre comillas lo voy a decir porque se insistió muchísimo, es un marco a explorar y que habrá que ver, pero en todo caso nosotros sí que salimos con la satisfacción de destacar la voluntad de también trabajar este tema que es para el Foro Social en todo caso fundamental.
Uh-huh. Los presos anunciaron que asumían la legalidad penitenciaria y que a partir de ahí empezarían a dar pasos para hacer cosas que hasta ahora en la historia de ETA y del colectivo de presos eran inéditas. Las llamadas medidas individualizadas. Uh-huh. ¿Están haciendo algo de eso?
Sí, era uno de los puntos que teníamos también en la agenda. Nosotros les pedimos que nos contaran. Entonces nos informaron, por una parte, de que en cerca de 20 cárceles del Estado español los presos han pedido destino. ¿Qué es destino? Destino es trabajar en la cárcel, algo que los presos vascos del colectivo BPK no habían hecho históricamente, salvo excepciones. En la mayoría de los casos han tenido respuestas positivas, es decir, los presos están ya hoy en día en cerca de 20 cárceles del Estado español en destino, que les llaman así. El segundo elemento ha sido, la mayoría de presos también han pedido el paso de primer a segundo grado, ya lo han solicitado. También nos explicaron, yo no conozco el mundo carcelario, nos explicaron que ahí los procesos son más largos, es decir, las juntas de tratamiento de cada cárcel se reúnen cada 3 o 6 meses, si hay un rechazo hay que hacer un recurso, y vuelve a pasar el tiempo. Entonces, ¿cuál es la radiografía actual? La mayoría de presos han pedido pasar de primer a segundo grado, muchos de ellos han encontrado con rechazos, el argumento es ser miembro de una organización terrorista no disuelta, más o menos es el mismo para todos, ellos estiman que este argumento ha dejado ya de tener razón y en próximos meses menos porque, como hemos anunciado, y usted lo acaba de decir, el pasado jueves, antes de verano, esperamos que ETA anuncie su desmovilización y en ese sentido están recurriendo este proceso. En algunos casos están recurriendo en el marco de la cárcel y en algunos casos ya están en el marco del juez de vigilancia penitenciaria.
Uh-huh. Eso significa que están en el camino de la legalidad penitenciaria.
Exactamente, sí, así lo interpreté desde luego de la reunión del otro día. ¿Verdad? En ese terreno no teníamos ningún dato y nos hemos encontrado con una radiografía en la que todo eso ya está en marcha.
Uh-huh. ¿Es posible que todo esto haya causado algún tipo de disensión interna o hay un consenso generalizado? ¿Qué les ha transmitido?
No, nos han transmitido precisamente que las últimas debates que han tenido y que dieron lugar en julio a ese documento que se hizo público, luego a la elección de la propia representación del colectivo, de la que el señor Juan Antonio Larragorri de forma parte, y los datos de votación demuestran un nivel de cohesión muy, muy, muy alto. O sea, precisamente eso sí que lo subrayaron en este encuentro, visita-encuentro que llamamos nosotros, que tuvimos el pasado sábado.
¿Qué otros movimientos o planteamientos les han hecho?
Ellos en este momento lo que nos dijeron fundamentalmente era su voluntad, es un poquito el primer punto que hemos tratado, es decir, había 3 puntos, uno era nosotros explicamos cómo estamos trabajando y cómo veían ellos su entronque en este diálogo multilateral hacia la construcción de una hoja de ruta. Segundo aspecto era precisamente la radiografía que hemos hablado y tercero, de reconocimiento del daño causado. Son los 3 bloques que nosotros llevábamos como Foro Social en agenda. Insistieron en la parte final del encuentro, que son 40 minutos, y eso también hay que entenderlo, en su voluntad clara de participar en estos diálogos, aportando a su posición, escuchando la posición de los partidos políticos, de los sindicatos, y entre todos, de una manera constructiva, llegar a definir una hoja de ruta en unos plazos razonables y con una perspectiva de excarcelación dentro de la legalidad penitenciaria, porque ellos subrayan siempre una cosa. Existe la macro política de gestión penitenciaria, es decir, la ley 7/2003, la política de alejamiento, pero lo que realmente está dificultando poder avanzar en la vía jurídica interna penitenciaria es la micro política, nos explicaban. Es decir, en cada cárcel se generan multitud de dinámicas de excepcionalidad penitenciaria que impiden que puedan avanzar más rápido. Y pues un ejemplo, en la cárcel de La Bolota hay 13 presos encarcelados, están en 4 módulos diferentes. Es decir, entre ellos la comunicación es muy dificultosa para poder discutir y poder tomar decisiones y poder implementar sus propias decisiones. Eso me lo pusieron como ejemplo. Claro, un segundo ejemplo que me puso el señor Olarra de su voluntad es que en múltiples ocasiones europarlamentarios, organizaciones de derechos humanos, etcétera, han solicitado reuniones con él como portavoz del colectivo en la cárcel Albolote o las cárceles anteriores que haya pasado, y siempre la administración penitenciaria ha dado el silencio como respuesta. Uh-huh. Y en ese sentido ellos lo plantean con un ejemplo de que están dispuestos a participar y a colaborar y a discutir y avanzar en ese terreno.
Uh-huh. Este mensaje que a ustedes como foro social les ha transmitido el colectivo de presos, ¿cómo se va a encauzar a partir de ahora? ¿Que se encauza en el Parlamento? ¿Se encauza fuera del Parlamento? ¿Con el Gobierno vasco?
Bueno, nosotros estamos trabajando desde este momento ya, desde mayo, tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, estamos en reuniones con la mayoría de partidos políticos, ¿eh? En la Comunidad Autónoma estamos en reuniones con todos los partidos políticos, cada uno con su nivel de implicación, evidentemente, y con todos los sindicatos de ambos territorios. Con ellos estamos intercambiando posiciones, estamos como en un diálogo, nos hemos llamado eso diálogos multilaterales, porque se están dando en marcos diferentes y entre agentes diferentes, pero estamos hablando con todos los partidos, estamos recogiendo aportaciones de cómo ven ellos la hoja de ruta. Ha habido dos primeras expresiones, los acuerdos del Parlamento Vasco y Navarro sobre presos enfermos y los acuerdos de Parlamento Vasco y Navarro sobre transferencias penitenciarias. Ya hay dos expresiones de acuerdo en ese terreno y, por ejemplo, el próximo jueves, me permito avanzar un elemento, el próximo jueves se va a dar una situación inédita en el plano informativo, y es que hemos organizado en el Colegio de Abogados de Bilbao a las 5 de la tarde una mesa redonda a la que hemos invitado a todos los partidos políticos y a la que ya, en la Comunidad Autónoma Vasca, perdón, y a la que ya nos han confirmado la asistencia del Partido Socialista, EH Bildu, el Carrequín Podemos y... los cuatro partidos han confirmado su asistencia. Esperamos que el Partido Popular también acepte esta invitación, y esta mesa redonda tiene como título Una nueva política penitenciaria para un nuevo tiempo.
Uh-huh. Bueno, pues en esa cita del jueves va a haber uh-huh. ingredientes novedosos, los que nos acaba de relatar Agus Herrán, después de haber hablado directamente con uno de los portavoces autorizados del EPPK, del colectivo de presos, Olarra Guridi. Están dispuestos a dar pasos en materia de reconocimiento del daño causado y también... he cambiado el apellido. Sí.
En esta casa soléis tener costumbre, ¿no? Porque en más una ocasión me ha ocurrido.
Ha sido un lapsus de regreso vacacional, no pasa nada.
Ni un problema.
Decía, lo importante, dos novedades. Una... hay disposición para dar pasos en la asunción del daño causado, en el marco, por ejemplo, como ejemplo de las experiencias locales que se han llevado a cabo en Rentería y en otras localidades, y hay también asunción de medidas individualizadas en el marco de la legalidad penitenciaria, algo que hace meses que se anunció, pero que ahora ya se ha concretado. Agus Hernán, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.